En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan unos 24 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas.
Tengo la tendencia siempre a saludarla primero, siempre hago la misma broma, pero es verdad. Sí, porque sí. Como yo tengo también hijos, algunos de ellos en las edades parecidas a las de Carmen, siempre pienso en tu hija. Digo, sí, sí. Hay que tranquilizarla cuando antes. Está aquí, no se ha perdido, no se ha ido de picos pardos. Está dispuesta a hablar de economía con el entusiasmo que le caracteriza. Don José María Rotellar, bienvenido también, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Si no me falla la memoria, creo que estabais los dos juntos el día que me alertasteis. No estabais los dos juntos.
No, era Manu y yo.
Era Manu y Amas.
Es que Manu es mi pareja, Rotellar va a ser este mes.
Bueno, este mes pareja tuya, pero también es pareja de otros contertulios.
Sí,
ocasionalmente,
pero
de momento.
Casualmente estábamos Manu y yo aquí cuando te contamos lo
pero
de que
fuiste,
acababa.
Fuiste tú la que tocó la campana diciendo, ojo, porque se acaba de producir algo que tendría unas consecuencias tremendas.
Claro, y lo que pasa es que había que esperar a que el Tribunal Constitucional le diera ya el sí definitivo y dijera que efectivamente esta forma de pagar las pensiones a los que trabajan a tiempo parcial no es correcta, ni legal, ni buena cosa, y tiene razón. Y tiene razón y lo explica muy bien, porque, vamos a ver, cuando tú trabajas a tiempo parcial, cotizas por las horas que trabajas. El que trabaja a tiempo completo, pues 8 horas, cotiza por 8 horas. El tiempo parcial, por 4 horas, por 4 horas. Entonces, la pensión sería en función de esas horas que has cotizado, ¿no? Y en principio tenía que ser así, pero resulta que habían metido ahí, lo voy a leer porque se llama coeficiente de parcialidad. Entonces le aplicaban un coeficiente de parcialidad, con lo cual ya no era justo el que cotizaras y cobraras por lo que habías cotizado. Entonces el Tribunal Constitucional viene a ratificar esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que salió, ya te digo, hace un par de meses o así, en el que explicaba que eso había que corregirlo porque eso era injusto e ilegal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esto se produce en un momento en el que la Seguridad Social está con un agujero de 20.000 millones todos los años y un déficit estructural y nadie pone remedio, no tenemos gobierno, en estos últimos 12 meses nadie ha hecho nada, es más, han perjudicado aún más al sistema porque han decidido que las pensiones había que subirlas con el IPC, cuando en un momento en el que las pensiones son cada vez más altas, cada vez más gente y cada vez la gente vive más. Con lo cual esto viene, a ver, es bueno para esta gente porque es justo, pero para el sistema es muy malo, requete malo, porque esto va a llevarse, vamos a ver, no se sabe cuánto dinero va a suponer, pero está claro que va a suponer mucho dinero. Y luego la segunda parte, que es, oye, si esto es injusto en este caso, pues igual será para el cobro de la pensión de viudedad, de la pensión de orfandad, de otro tipo de prestaciones, la invalidez también, que también se cobra en función de si esa persona ha tenido trabajo temporal o trabajo parcial o indefinido.
A grandes rasgos lo que estaban haciendo era aplicar un doble descuento, el descuento de la parcialidad, que obviamente cotiza por el tiempo parcial, pero a la vez los días para devengar el derecho a la pensión se los computaban solo por ese tiempo parcial también. Con lo cual necesitaban muchos más años y les quedaba un derecho devengado para cobrar una pensión que era mucho menor. De esta forma, lógicamente, era injusto para estas personas. Efectivamente, esto puede suponer un quebranto importante para las cuentas de la Seguridad Social, cuentas que no se equilibran, como bien ha dicho Carmen, todos los años, sino que más bien están desequilibradas y que tienen que estar viviendo de la cobertura que el propio Tesoro les da para poder financiar ese déficit. Cuando hay déficit, se genera deuda. Es como una familia, si se gasta más de lo que tiene que endeudarse si es que los bancos le prestan, y eso hay que pagarlo. Bueno, pues quien toma la deuda por la Seguridad Social es el Tesoro. De momento se está sobrellevando. ¿Por qué? Porque los tipos están en los entornos de cero, se está financiando el Tesoro a largo plazo a unos tipos muy bajos, y con el entorno de tipos negativos que viene, que ha anunciado el Banco Central Europeo, pues los deudores, como decíamos hace unos días, pues les puede resultar beneficioso. Ahora bien, eso es una bomba de relojería que explotará en algún momento, y esto lo único que hace es aumentar la presión sobre el gasto y sobre la deuda.
Una duda que tengo para más que nada para ver
si puedo... poner un ejemplo para
ahora me pones el ejemplo, vale. Pero es que necesito satisfacer esa duda antes de que me corroa la curiosidad. ¿Quién, a qué gobierno hay que imputarle este esta modalidad, digamos, que ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional?
Esto,
el tiempo, se pierde en, el tiempo, en la noche ni, de los tiempos.
Supongo que ni lo tempore.
Sí, porque...
Ah, mira, del año 94, perdona. Mira, lo tengo aquí, sí.
94.
La Ley de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto, o sea, pues un texto.
Es Felipe González,
¿sí? El año 94, Protección de los trabajadores a tiempo parcial.
Fue con un conjunto de paquete de medidas que llevó a cabo en ese año. Como por ejemplo también que antes creo recordar que los parados no cotizaban a la Seguridad Social y se impuso el paro. Bueno, pues con ese conjunto de medidas que aplicó cuando nombró ministro a Solbes, porque Solbes era ministro de Agricultura hasta las elecciones del 93. Nombró a Solbes, fue cuando se devaluó la peseta 4 veces, 3 de ellas de manera consecutiva, y estábamos en una crisis bastante importante.
Y cuando dijo, por cierto, que eso no se me olvidará jamás, que el sistema de pensiones era insostenible y que lo mejor que podíamos hacer era suscribir un plan privado de pensiones. Fue justo en ese momento.
Ya se lo recordamos nosotros de vez en cuando.
Es que vamos, lo tengo clavado en el corazón.
Bueno, matemáticamente quizás tenga razón.
Bueno, ¿qué ejemplo
ibas
a poner?
No, es que Domingo Soriano, que es el que en esta casa todo el mundo sabe que es el que más sabe de pensiones, pone, digo que porque en Libertad Digital... da un ejemplo que puede clarificar a nuestros oyentes esto que acabamos de decir, que a lo mejor resultaba un poco farragoso. Entonces, por ejemplo, 2 trabajadores de la misma categoría profesional. Uno trabaja jornada completa, a 40 horas, y el otro media jornada, 20 horas. Uno gana y cotiza por 2.000 euros al mes y el otro por 1.000 euros al mes. Entonces, los dos trabajan 30 años en la misma empresa. Entonces, si uno cotiza el doble que el otro... pues la base reguladora también debería ser el doble o la mitad. Sin embargo, por el coeficiente este de parcialidad, al final acaba cobrando menos, no su mitad que le correspondería, sino menos de lo que le correspondería por lo lógico y por lo justo.
¿Habéis dicho algo antes que me ha dejado preocupado? Me parece que es interesante que lo maticéis para ver cuál es el alcance del camino que se inicia a partir de ahora, porque si resulta que este coeficiente de parcialidad se aplica también en otro tipo de cobro de pensiones, de viudedad, de lo que fuera, podemos estar ante una cascada, digamos, de enmiendas parecidas que supongan un quebranto todavía mucho mayor al que esperáis. ¿Eso es correcto o no?
Totalmente correcto. Pensiones de viudedad que se derivasen de una pensión contributiva que se hubiese originado con una cotización por trabajo a tiempo parcial. De todas formas, muchas de estas pensiones realmente es muy probable que el efecto pueda minimizarse porque no llegarán a los mínimos y tendrán seguramente un complemento asistencial. Con lo cual ahí puede haber un muro de contención del incremento de gasto en las pensiones normales, en las pensiones que se han generado por el trabajo, aunque sea a tiempo parcial, y las de viudedad, si es una pensión de viudedad procedente de una de tiempo parcial, todavía va a ser menor. Con lo cual hay una mayor probabilidad de que esas otras pensiones que se deriven de estas sean todavía inferiores y, por tanto, estén siendo cubiertas ya, de hecho, con una pensión asistencial del gobierno.
Ya, pero como la sentencia del Constitucional dice que es esa norma del coeficiente inconstitucional y nula, otro artículo de la Ley de la General de la Seguridad Social dice que ese coeficiente de parcialidad también se está aplicando a prestaciones de incapacidad temporal y permanente, pensiones de muerte y supervivencia, o sea, también viudedad y orfandad, con lo cual,
como esas pensiones por lo general son muy reducidas y suelen tener un determinado complemento, lo que vienen a decir también es que posiblemente no se sufra un efecto de incremento de gasto porque ese incremento de gasto ya se está dando con ese complemento que se les da.
Ya.
Pero sí que desde luego es un riesgo y algo afectará.
Claro, porque ahora el problema es, vamos a ver, si es inconstitucional y nula, lo que sí deja claro el Tribunal Constitucional es que no tiene efecto retroactivo. Pero, ¿y el que lo está cobrando ahora mismo con esa siendo nula e inconstitucional? Pues eso es, a lo mejor pueden empezar a reclamar, y por supuesto de aquí a futuro, eso no tiene duda. Pero la duda es, y el Ministerio de Trabajo no ha dicho hoy, ni esta boca es mía, ha dicho, lo estamos estudiando, porque claro, aquí sí que se puede abrir el gran a futuro, desde luego, pero ahora mismo en el presente, si tú estás cobrando esa pensión, te la están calculando mal y te está diciendo el Constitucional que lo que están haciendo contigo es nulo e inconstitucional, pues lo lógico es que reclames.
En cualquier caso, esto nos debería hacer reflexionar una vez más sobre el conjunto del sistema de pensiones en España, el sistema de reparto, que se vuelve insostenible, como decíamos, no nacen niños, no va a haber activos suficientes, cada vez se vive más, gracias a Dios, y el número de personas mayores es superior, y por tanto se vuelve insostenible matemáticamente el sistema, y hay que tomar medidas que permitan mantener unas prestaciones adecuadas, teniendo en cuenta que los recursos van a ser limitados en el futuro.
Bueno, más cosas. Antes comentaba.
Aquí hay que decir siempre que cuando lleguemos nosotros, los del baby boom, se van a enterar de lo que es el sistema de reparto.
Estamos ahí.
Los que han entrado del baby boom son.
Sobre todo los que hayan nacido entre el 57 y el 67, son las cohortes más numerosas.
A partir del 23.
500 por encima del 20% anual.
A partir del año 23 es cuando entra el grueso del baby boom, y eso ya se van a romper todas las costuras.
Sí, pues eso.
Además, vamos a durar 100 años.
No, pero
así
vamos
que ya
a
pueden preparar
a mí no me queda
los jovencitos.
Sí, pero tú lo dices y te quedas tan ancha, y te recuerdo que nosotros a partir de ese momento tendríamos que vivir de las pensiones.
Sí, bueno, pero
no. Entonces, que como estás convencida que no te vas a jubilar jamás, porque no, pues, no te lo vas a poder permitir, y vives tan feliz como una perdiz, pero vamos. Bueno, no, decía antes comentaba Carmen que el Ministerio de Trabajo se ha quitado este problema de medio, diciendo lo estamos estudiando y no ha hecho ningún pronunciamiento más explícito, pero no creo que estén de muy buen humor. Y además es una constante últimamente por parte del Gobierno que cada vez que recibe algún tipo de advertencia, en este caso es inapelable, porque el Tribunal Constitucional es muy constitucional. Pero si habláramos también de algunos capones y algunas llamadas de atención que ha recibido el Gobierno en los últimos días, o en las últimas horas, o en las últimas semanas, veríamos que se repite una constante, un hábito, una conducta verdaderamente curiosa, ya sea el Banco de España, ya sea la AIREF, cuando le dice está usted tomando medidas equivocadas, salario mínimo va a repercutir negativamente en la creación de empleo, y entonces se reviran contra el gobierno del Banco de España, contra la AIREF varias veces, la última, si yo no estoy mal informado, cuando la ministra de Industria dice que lo que está diciendo la AIREF a propósito de su jurisdicción ministerial no tiene ningún fundamento.
Sí, el plan de reindustrialización, el conocido como plan industrial, bueno, la AIREF lo ha criticado y ha dicho que lo que hay que hacer es acabar con él y sentar las bases para algo distinto que sea más eficiente. ¿Por qué? Porque no está consiguiendo aumentar la competitividad de las empresas, no está consiguiendo absolutamente nada, tiene unos costes muy elevados y es todo ineficiencia. No consigue ninguno de los objetivos que se marca el propio plan. Y esto es lo que no le ha sentado muy bien a la ministra, como no le sentó muy bien que Banco de España dijese que la subida del salario mínimo y máxime si quieren volver a subirlo y situarlo en 1.000 euros, que sería otro 11% más a añadir al 22% que subieron en enero, pues puede generar desempleo. No le sienta bien tampoco si el Fondo Monetario Internacional o la OCDE critica que no va a poder alcanzar los umbrales de déficit o le recomienda que tome medidas para seguir reduciendo la deuda, cosa que no va a pasar. No le gusta ninguna crítica que pueda hacer herir su prurito profesional en este sentido, ¿no?, al gobierno. Y sin embargo, el problema es que el gobierno está tomando muchas medidas en la dirección contraria a la que el conjunto de instituciones, bien sean nacionales o internacionales, y bien sean públicas o privadas, les está diciendo. Y la AIREF, desde luego, no solo es el informe industrial, sino es un conjunto de 7 informes que a petición de la Comisión Europea le encargó el gobierno. Es verdad que fue el gobierno de Mariano Rajoy, porque era quien estaba entonces en ejercicio de sus funciones, pero por mandato de la Unión Europea. Y son 7 informes que van desde un análisis general de las subvenciones, donde dice la AIREF que de los 14.000 millones en subvenciones que ha detectado, que posiblemente será más, también señala, pero que es imposible identificarlos porque no hay una base de datos común de subvenciones, se van por el sumidero sin tener efecto la práctica totalidad. Dice que las políticas activas de empleo, que es otro informe, no sirven absolutamente para nada y que hay que reorientarlas. Habla también de que toda la apuesta por el I+D sí no se está haciendo lo suficiente, que se debería hacer más para intentar ganar más peso en los sectores donde tiene mayor productividad, y tampoco se está haciendo bien. Habla de este famoso informe de reindustrialización, donde tampoco se están consiguiendo los objetivos, dice que ninguno se está consiguiendo. Habla de correos, donde lo que viene a decir es que es ineficiente, no se adapta a las nuevas circunstancias de los mercados, no busca nuevas formas de poder ganarse la vida, de poder tener negocio, tiene unos costes laborales ineficientes y la subvención que se recibe para poder prestar lo que se llama el servicio postal universal, que es obligado en todos los países, también resulta muy ineficiente, y así con todos y con cada uno de los distintos de los 7 informes que ha hecho la IREF. Claro, son cosas que pueden molestar al gobierno, pero lo que debería hacer es de la necesidad virtud e intentar poner el remedio, pero parece ser que están en otras cosas, como son los planes de gasto y de subida de impuestos que han mandado a Bruselas en la actualización del plan de estabilidad.
Precisamente sobre el gasto, le dijo el informe de la IREF, decía que en este país hay 30.000 millones de gasto que es absolutamente ineficiente, prescindible, y que también prácticamente se lleva el dinero por el sumidero, aparte de los... O sea, vete sumando los 30.000 más los 14.000 de las subvenciones, más lo de la industria, que dice, claro, yo comprendo que Sánchez, que está vendiéndonos ellos van a llegar y van a reindustrializar España y la transición ecológica y la no sé cuántas cosas más, y viene un organismo con prestigio y te dice que tiene baja eficacia y alto coste, pues claro, yo entiendo que se cabren, pero en vez de enfadarte, pues lo que tienes que hacer es decir, oye, vamos a ver, que es, esta gente es como el Banco de España, que es que el servicio de estudios del Banco de España es uno, no voy a decir el más, porque hay algún otro, pero tiene un prestigio, de ahí han salido ministros, han salido economistas de prestigio, o sea, vamos, quiero decir, que poner ahora en duda el servicio de estudios del Banco de España, diciéndole que tiene que pedir perdón, cuando perdona... Es posible que ahora mismo nadie esté haciendo todavía, la correlación entre los contratos indefinidos que han pasado de ser positivos a ser negativos, el por qué llevamos ya algún mes en el que, por ejemplo, junio, que ha sido espectacular, todo el mundo está encantado, pero resulta que es el peor junio de hace 11 años. Digo yo que a lo mejor algo tiene que ver, ¿no? El primero, que no se contrate a tanta gente, porque no es una cuestión de, como decían los sindicatos y el gobierno y tal, que no se iba a contratar a gente, que es que no iba a subir el empleo ni se iba a no, es que podemos estar hablando de los que no se están creando pudiéndose haber creado, que entonces, ¿por qué en junio ha sido el peor junio de hace 11 años? A lo mejor es porque han dejado de contratar, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta el 22,3% más, pues a lo mejor. Y eso lo vamos a ir viendo.
Son medidas que siempre van en el medio y largo plazo. De todas formas, el primer mes de la aplicación de la medida se destruyeron 205.000 puestos de trabajo, y con el viento de cola que tiene la economía y la inercia, bueno, pues se debería estar creando mucho más empleo, por ejemplo. En el segundo trimestre del año 18, cuando Sánchez llega a la Moncloa, se creaban 469.900 puestos de trabajo según la encuesta de población activa. Desde ahí ha ido descendiendo, y en la última encuesta de población activa, en el primer trimestre, se han destruido 93.500 empleos. Yo creo que eso ya es una cifra más que suficiente. El paro registrado de junio, como decía Carmen, ha sido el peor dato de un mes de junio desde el año 2009, en plena crisis, cuando fue el año que más empleo se destruyó de toda la crisis como primer impacto.
Y la creación de empleo
de empleo con la afiliación de seguridad social mensualmente es el peor desde el año 2015. Si aumentaban los contratos indefinidos un 19,63% en mayo del 18, cuando llegó Sánchez, se destruyen ahora un 9,75% y encadenan 5 meses consecutivos de menor número de contratos de descenso, el número de contratos indefinidos, con lo cual todos son datos más que suficientes, pero de todas formas esto se ve en el medio y largo plazo, que es donde han dicho todas las instituciones. Lo ha dicho el BBVA, que lo cifraba entre 120 y 165.000, lo ha dicho el FMI, que lo cifraba en 80.000, lo ha dicho la propia IREF también, en ese entorno está la cifra real de 205.000 de enero de 2019, de este año, y lo ha dicho incluso Carlos Solchaga, que lo cifraba en 60.000, diciendo que era un auténtico disparate y una auténtica barbaridad. De todas formas, Banco de España ha sido muy elegante, porque en su informe trimestral, aparte de que sobrevolaba un poco la desaceleración y lo decía con palabras amables, hay otro dato, no recuerdo si era en la página 41, me parece, en el que alertaba del encarecimiento que se está produciendo en el coste de las hipotecas, por la famosa jugada del gobierno de hacer recaer el impuesto de actos jurídicos documentados sobre los bancos y no sobre los clientes.
Se le pegó una cocecilla.
Se está encareciendo en 30 puntos básicos, que para una hipoteca de 150.000 euros son 260 euros más al año. Para una de 250.000 ya llega a 400 y para una de 350.000 supera los 600 euros al año. Y es un dinero, desde luego, que le afecta a todas las familias. Y eso es para toda la vida de la hipoteca.
Lo que es una lástima es que este tipo de... Bueno, fíjate que nos hemos quejado siempre que los contrapoderes que tenemos en la arquitectura democrática española eran bastante ineficaces. Y ahora que hay alguno, estábamos hablando de la IREF y de los 7 informes que ha hecho y que nos contaba José María hace un instante, críticos con el gobierno. Lo cual demuestra dos cosas. Uno, que es independiente, tal y como dice su nombre, y dos, que no sirve para nada, porque el gobierno, como no está vinculado, no le quiere hacer caso, y lo único que hace es revirarse contra sus criterios. Os pregunto, entonces, ¿para qué sirve?
Ya, bueno, aquí hay que recordar, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que es otro organismo, que también, bueno, pues con mucho retraso y todo lo que tú quieras, pero bueno, hay que leerse el informe sobre el plan E de Zapatero. O sea, eso es que no tenía desperdicio desde la primera línea hasta la última.
Pero fíjate con cuánto retraso lo
sacan.
Bueno,
pero te quiero decir, ¿ha pasado algo? ¿Alguien ha hecho algo? Este señor va... O sea, ¿alguien alguna vez tendrá que pagar por tirar 13.000 millones del bolsillo de los españoles? Claro, es que fue en dos fases encima. O sea, como había ido tan bien el primero, va y nos endiñó el segundo. Entonces... Alguien va a hacer, es que da igual, o sea, efectivamente hacen grandes informes, unos más tarde, otros más temprano, pero no tiene consecuencia ninguna. O sea, una persona que ha despido, acordaros lo que pasó en Islandia, que le llevaron a los tribunales al presidente por destruir el país, pero es que este señor Zapatero destruyó el país, tiró el dinero, porque no fueron solo los 15.000 millones del plan, es que tiró 6.000 millones, porque de acordaros que nos subió 400 euros, nos dio 400 euros a todos, sí. Daba igual que fueras botín o la mucama de tu niña, te dio los 400 euros, que costó 6.000 millones, o sea, no, ya vamos por 21.000.
Pasa, sí.
Y luego ya...
Un superávit del 4,4% del PIB, a un déficit del 2,8 solo en ese año por los 400,
claro,
por
la media de 400. Luego dejó el 9 y pico, cae el 10. Entonces no tiene ninguna consecuencia.
Sí, pero no contestéis a mi pregunta.
Que no tiene ninguna consecuencia.
No tiene consecuencia ninguna. Y no sirve para mucho.
Ninguna. Bueno, pues sirve para que los periodistas...
Tengo entendido de todas maneras que al presidente de la IREF le queda un corte de pelo, ¿no? Porque sí, caduca su mandato.
Sí, porque son cinco años y está ya de salida.
Bueno, pues a lo mejor eso también le ha hecho más lenguaraz, ¿no? Porque uno cuando ya está de salida a lo mejor tiene la tentación...
Bueno,
de
esos cosas. Informes la verdad es que debe costar bastante tiempo hacerlos.
Todos estos puestos, como los de los bancos centrales, suelen hacerse por periodos largos de tiempo, que coincida con más de un posible gobierno, y no renovables en muchos casos, precisamente para dotarlos de cierta independencia y que sirvan para algo. Bueno, por lo menos en esta ocasión ha puesto sobre la mesa la ineficiencia del gasto público, que decir eso en España ya es bastante atrevido, porque no suele ser lo común.
Señores, muchísimas gracias.
Gracias.
Carmen Tomás, antes de despedirte, como sé que tú eres una ratita en el buen sentido de la palabra y que utilizas el dinero
pero
con buen criterio...
Pero ratita
presumida. Bueno, eso ya lo dices tú, no lo puedo decir yo porque igual se malinterpreta. Pero, desde luego, ahorradora y capaz de invertir con criterio, eso lo tienes súper acreditado. Y como además te gusta vivir bien, igual que a mí... María, es que no sé si lo puedo meter en el saco porque no lo conozco lo suficiente todavía, no sé si es un buen vividor o no y tal. Pero es que hay una cesta que estamos recomendando en el BD Digital y en el radio, que es la de los productos gallegos, que por 95 euros te pones morado, y es que no doy crédito.
Está compuesta por una botella de Albariño, una botella de Godello, Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesía Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas japónicas, calidad extra de conservas Portomar, una tarrina de pate de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de Dabey y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además de esto, dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de artesanía de Galicia, y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com lo obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com.
No está mal, ¿eh? Carmen, gracias y hasta la semana que viene. José María, un saludo muy cordial. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.